Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Mi Vida Afro, un espacio que busca promover la cultura afrodescendiente y el amor propio. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 12 del podcast de Mi Vida Afro. Yo soy Carla Scott y para mí es un placer tenerlos nuevamente por acá. El podcast, como les conté en los episodios anteriores, ya regresó y esta vez otra vez con invitadas especiales, y eso me tiene sumamente emocionada porque ustedes saben que para mí escuchar las experiencias de otras personas es importante dentro de este espacio. Hoy quiero presentarles a mis invitadas que para mí son de lujo, y como ustedes lo vieron en el título, el episodio va a ser Ser Mujer Negra en Costa Rica. Hoy tengo a T-Shirt Plains, que es diseñadora de modas. Hola, T-Shirt.
Hola, ¿cómo estás?
Ella va a estar acá acompañándonos. Ella vivió 10 años en Buenos Aires, en Argentina. Entonces, para mí va a ser muy importante que ella nos hable sobre ese contexto. Además de que tengo muchos seguidores nuevos de Argentina y estoy segura que este episodio les va a gustar muchísimo. También tengo a Lamy de la Rosa. Ya ustedes la conocen, de The Curly Gang. Ya ha estado en este podcast, creo que una o dos veces, Lamy.
Una vez.
La primera vez hablamos de cabello. Y también tengo a Kumari Sawyers, que ella es artista nacional y vocalista de The Rojo Reggae Band. Un rojo reggae band.
No, eso suele suceder a veces.
¿Sabes qué es lo peor? Que me encanta el grupo. Que no me se ve el nombre.
A veces le dicen un rojo. Han habido situaciones con nuestro nombre que mejor.
Vale. Lo dejamos así. Sí. Bueno, chicas, muchas gracias por estar acá. Quiero empezar preguntándoles, así como este capítulo o episodio se llama Ser Mujer Negra en Costa Rica, quiero que cada una de ustedes me diga, para ustedes, ¿qué es ser mujer negra en Costa Rica? Yo creo que cada una de nosotras puede tener una percepción diferente de las cosas. Entonces, empecemos con T-Shirt. ¿Para vos qué es ser mujer negra en Costa Rica?
A ver, primero, una diferencia grande para mí es lo que yo, o sea, cómo yo me identifico como mujer negra, y por otro lado, como para especificarlo mejor, en Costa Rica, como qué es lo que veo que significa ser mujer negra. Y un poco polémico, porque de hecho la perspectiva que tienen varios amigos conocidos, que es como, es estar prácticamente al final de la cadena.
Claro.
Digamos, como que ser mujer y ser negra, ambas cosas son, la gente le tiene como esta idea de que te resta. Uh-huh. Entonces estás hasta el final, y de hecho un amigo me hizo una observación en la que tiene razón, pero que se recibe, o sea, que el último lugar en realidad lo tendría si fueras trans. Eso sería mucho peor. Entonces, es lo que yo, lo que veo, y la perspectiva que tengo de lo que, de cómo se recibe al ser mujer negra en Costa Rica, es eso, es como tenés todas en contra.
Sí, como un checklist de cosas malas.
Exactamente. Para mí, checklist de cosas malas, o el fetiche. Uh-huh. O sos un objeto sexual, porque ay, claro, que la fogosa, y que ay, nunca estuve con una negra como usted. Ajá, exacto. Uh-huh. Y por el otro lado, un montón de cosas que son negativas. Para mí, en lo personal, son más bien los rasgos más fuertes que tengo. Son las ventajas más grandes, pero también porque yo viví de todos mis 20 en otro lugar totalmente distinto, en el que esas dos características eran los valores más altos. Wow. Que yo tenía. Entonces es un contraste bastante fuerte, pero a nivel de autoestima y todo, ya yo vengo con esa mentalidad. Entonces llega un punto en el que es como, vamos a demostrar que sí es tan cierto eso que vos pensás, ¿verdad?
Ok, súper. ¿Cuma, para vos?
Bueno, yo iba a decir muchas de las cosas que Tichel dijo.
Que ya me
tengo que reestructurar lo que iba a decir. Y bueno, ella utilizó la palabra como fetiche, pero yo iba a decir como el cliché. Un cliché. Y sí, hay una situación que es ser mujer primero en la música. Uh-huh. Y después ser mujer negra es otra cosa, ¿verdad? La mayoría de nosotras, bueno, no hay, yo no conozco muchas colegas afrodescendientes en la música costarricense, pero la mayoría somos cantantes, y siempre está esta cuestión de qué música debemos de cantar, cómo nos debemos de vestir, cómo debemos de ser. Y bueno, sí, toco en una banda de reggae, y de verdad es como, es algo que nos ayuda también a reforzar nuestra negritud, ¿verdad? Porque el reggae también viene de una cultura, claro, afrodescendiente, y es como algo que también me ayuda un montón a seguir siendo lo que soy, porque imagínate si fuese una cantante de rock, pero no me ha detenido porque sí, he trabajado en rock, he trabajado en pop, de todo tipo de géneros, pero ser mujer negra en Costa Rica a veces es como, no, es un reto realmente, porque todos esos clichés, pues uno tal vez trata de luchar contra ellos, pero hasta cierto punto, es parte de la humanidad o parte de ser una mujer, ser fogosa o sentir pasión o tener sentimiento o tener carácter, ¿verdad? No solamente por ser afrodescendiente, ¿verdad? Pero por cuestiones de estigmas sociales, muchas mujeres puede ser que consideren que es mejor estar más reprimida y ser recatada porque eso tiene mucho que ver con el orden. Yo últimamente he estado pensando sobre cómo por el tiempo y cómo en la sociedad nos han educado, hay cosas que nosotros simplemente tenemos en nuestro chip.
Sí, que ya crecemos con eso.
¿Verdad? Y entonces ser mujer en Costa Rica, ser mujer negra, y bueno, hay gente que me reclama y que me dice, man, usted no sabe hacer trenzas. Y yo, no, tranquilo, mis habilidades caribeñas o afrodescendientes son culinarias, no te preocupes. Entonces, eso sí, ahí sí me puedes decir. Pero entonces son esas cosas, como es una cuestión de sentir, y a veces uno siente que está luchando por tratar de también tener como uno su propia autonomía como ser humano, más que por ser mujer. Claro. Entonces, yo siento que a veces es como un vaivén también de tener que demostrar y no demostrar, o tratar de educar sobre estos clichés que uno tiene, ¿verdad?
Entonces, el tema culinario es otro estereotipo, porque yo te puedo hacer rice and beans, pero patí, pambón y rice and beans, ¿verdad? Con ayuda de mis papás, porque nunca lo he hecho sola. Pero es otro estereotipo, como que todas tenemos que saber cocinar, peinar.
Tener chiquitos, cuidar. No, sí, es en serio. Sí, una vez vi un libro, no sé si fue una imagen de internet, pero había un libro de historia colonial, y no sé si era como una burla, pero estaba el hombre blanco, estaba la mujer blanca sentada en la mesa, estaba la mujer negra con los chiquitos, y había una mujer latina limpiando, sirviéndole. Entonces es como que, wow, qué intenso, cómo es que de verdad hay tantos estereotipos marcados en nuestra labor como mujeres.
Claro.
Más que por nuestra, no solamente por nuestra raza, sino como nuestro género, ¿verdad?
Pero sí. ¿Lamy? Estos temas te encantan, no digas que no.
Yes. Esperado toda la semana por este momento. Oh, wow. He esperado esta pregunta.
Dale.
No, yo creo que mi experiencia ha sido interesante porque por eso, por el tema de no ser de aquí, tú sabes, eso me ha dado también. Me ha hecho crecer un montón, porque yo siento que mientras yo nací y crecí en el mismo barrio, esa misma gente eran mis vecinos que me vieron crecer toda la vida. Yo nunca me mudé, yo nunca tuve como experiencias fuera de ahí. De ahí a tú cumplir 22 y irte a vivir a otro país, y que tú entiendas que es latino también como tú, y que tú entiendes que seguro van a tener un montón de cosas en común, pero de repente llegar acá y ver cómo la gente afrodescendiente era tan minoría. Yo no entendía qué tenía eso que ver conmigo hasta que tú lo entiendes que tiene que ver contigo, ¿sabes? Entonces, eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque yo vengo de un país donde una gran cantidad de la población, mayoría, es afrodescendiente. Digo, obviamente hay un racismo, yo siempre lo he dicho, sí existe el racismo, claro, o sea, y el prejuicio, esa idea de que la gente cree que sabe algo de ti, que tiene una información de ti solamente por el color de piel que tiene, ¿no sabes? O por tu cabello, como si yo sé algo de ti. Y como pasar de eso a sentir lo mismo, pero ¿qué pasa si además eres exótico, además, ¿sabes? O sea, agregarle esto, y yo siempre decía a mis amigos como, wow, qué raro pasar a ser como la amiga negra, ¿sabes? Como que de repente ser la persona cuando para mí, honestamente, yo siempre he sido de carácter muy fuerte desde niña. Yo siento que lamentablemente los temas como estos, como los problemas que tenemos como sociedad con el racismo, la misoginia y todo ese tipo de cosas, es que le hacemos sentir a niños y niñas un peso que no deberían de estar llevando en sus hombros a tan poca edad, ¿sabes? Que es una conciencia de cómo se ven, de si son hembra o varón, de si son, tú sabes, y eso obviamente a nosotras nos tocó y nos tocó de muchos lados, como sí. tú comentabas, tú sabes. Entonces, al tocarte de muchos lados, uno siente que tiene muchas mochilas encima de cosas que no creamos nosotros, que nosotros llegamos a este mundo, ¿verdad? Y ya estaba así.
Está, claro.
Entonces, sí. esas cosas lo que te crean un peso, para que tú siempre te mantengas aterrizado. Como tú no puedes hacer esto porque tú eres esto, tú no deberías de estar haciendo esto porque tú, y no es una cosa que necesariamente se dice, pero tú lo puedes sentir. Tú sabes, en el sistema, en la sociedad, en cómo funcionan las cosas. Yo siento, y mi experiencia aquí me ha ayudado como a terminar de confirmar esa teoría para mí. Esto no es una cosa, esto es algo que yo lo uso para vivir yo y para tratar de tener la vida que yo quiero tener. Que es como que a mí me dieron todas estas mochilas que no son mías. Yo la voy a tirar.
Exacto.
Yo me la voy a quitar de encima porque a mí no me importa. Exacto. ¿Sabes? Yo sé que están ahí, yo sé que es un peso, yo sé que es un peso que me pusieron a mí que todo bien. Pero la vaina es que a mí no me importa. Tú sabes, entonces yo me la voy a quitar. Yo sé, yo entendí, ¿sabes? Ya, me dolió. Pero yo me la voy a quitar. Y ahí, entonces, cuando yo me quito ese peso de encima y me ayuda también el tema de venirme a vivir aquí. Porque te da, siento que tiene que ver mucho con lo que te pasó a ti.
Ajá.
Que de repente esos rasgos que eran se volvieron también en...
El asset.
En, lamentablemente, voy a decir el gimmick, porque es así, pero lamentablemente. Pero sí, y de repente uno comienza a ver las cosas de otra perspectiva. No quiere decir que es sano.
No.
¿Sabes? No quiere decir... Pero inmediatamente tienes el privilegio de tener otra perspectiva. Aunque sea bizarra también.
Pero para cuestionarlo.
Para ponerle una cosa a la par de la otra y crear tu propia opinión.
Totalmente.
Tú sabes, es una experiencia de un lado a otro tan grande, mira, que te permite desarrollar, aprender, crear una opinión y qué bueno que puedo compartirla también, mi opinión, y puedo tener una plataforma. ¿Por qué? Porque lo que yo entiendo ahora... después de ser mujer negra en Dominicana y mujer negra aquí en Costa Rica, es que, ok, yo me quito ese peso de encima porque no me importa. Yo me rebelo de alguna forma ante esta sociedad porque soy quien soy, hice lo que quise, con los pocos recursos que me dieron, conseguí las cosas que quería conseguir y eso de repente se volvió una revolución sin yo darme cuenta.
Sí, sin planear.
Exactamente, solamente por uno ser quien es. Pero entonces yo no espero nada de nadie. Entonces a mí muy pocas cosas me molestan. Tú sabes, a mí si tú tienes un prejuicio, si tú crees que porque yo soy negra sé bailar o no, a mí no me importa, yo me la quité, que me quité la mochila, me la quité. Entonces, yo no estoy diciendo que esto es para todo el mundo, yo no estoy diciendo que esta es la forma que se debería hacer, esta es la forma que a mí me ha ayudado a vivir y a ser feliz y poder comunicarme de corazón en una plataforma como de Curlinga y conocerlas a ustedes, es porque sí. de verdad... No estoy esperando nada de nadie. O sea, yo no espero que tú sepas o no sepas o... Ok. Además, yo bailo buenísimo. Entonces, ¿qué te voy a decir?
¿Qué quieres que haga?
Exacto.
¿Qué haga?
O sea, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir que no? Sí. Sin embargo, hay un montón de cosas de las que la gente se equivoca. Y sí, uno trata... No creo que hay que dejar de señalarlas. Lo que no podemos dejar de vivir en
Totalmente.
El proceso,
sí.
tú sabes.
Claro, que eso te aferra.
Ajá.
A mí me pasa mucho con mi vida afro, porque, digamos, yo subo un video, por ejemplo, de apropiación cultural, que es y toda la cosa, en YouTube. Y subo toda esta cosa, ¿verdad? Entonces empiezan a llegar un montón de comentarios. Es que, y entonces me empiezan como a ofender. Entonces la gente me dice, Carla, pero eso no lo molesta. Y yo, no. O sea, porque
sí,
primero eso es un blog, es un espacio. O sea,
Exacto.
yo investigo, busco información y trato de explicarla para educarla. Pero eso no quiere decir que me mortifica.
Claro.
O sea, yo no ando ahí pensando todo el día, uy, es que soy negra y eso me pasó por negra o me están atacando por eso.
Ajá.
Que a veces hay personas negras que caen en eso.
Pasa mucho, o sea, pasa muchísimo esto. Y yo me di cuenta, porque me pasó lo mismo que a vos, Lamy. O sea, irme a otro lugar, yo me fui a los 21 en mi caso y me fui también como uno de las tantas razones por las cuales yo salí corriendo era por eso que también decía Kumari, porque las negras tienen que verse de cierta forma, tienen que escuchar cierto tipo de música, les tiene que gustar esto y esto y esto y otro.
Hasta tienen que ir a esta iglesia y todo. Tienen
que, sí, bueno, exacto, todo, como que uno tiene una cajita en donde se tiene que meter y si no perdiste, porque también pasa mucho en Costa Rica que la gente no entiende cuando alguien se sale del sistema o de la cajita en donde te tienen, entonces te ven y ya creen, como vos decías, creen que saben todo de vos porque vos te ves así, entonces vos seguro haces esto y esto y esto y esto otro. Yo me fui por eso, entre otras razones, y al llegar a Buenos Aires a los 21, que es también una edad en donde uno se está formando un montón a sí mismo, me tocó irme a otro país donde casi no existe lo que es cultura negra nacional. Sí hay, pero no, yo no vi. Yo me di cuenta de que había hace un par de años. O sea, fue hace muy poco. Entonces, y nunca los crucé. Todo negro que había en Argentina eran o brasileños, que a mí me confundían mucho con brasileña allá, dominicanos, haitianos, africanos y todo, pero no locales. Entonces, fue también llegar a un punto en que tenía que quitarme la mochila. Ajá. Y decir, suave. A mí no soy súper fan de lo que es ni la música latina en sí, por más que yo soy orgullosamente latina.
Y no tiene por qué.
Y no tengo por qué bailarte salsa como si fuera un trompo. Claro. O sea, no tengo por qué. Yo soy más rockera, me gusta más este otro palo. El jazz me encanta y todo, y el R&B todo por
herencia. Y te ven como rara, como de por qué esta negra escucha el rock.
Exacto. Sí. Y allá la ventaja es que tuve la chance de hacerlo sin tener el cuestionamiento de por qué vos siendo negra haces tal y tal cosa, porque de por sí yo ya era un bicho raro.
Ajá, sí.
Entonces
sí.
Yo me agarré de eso y me quité toda la mochila encima, pero a la hora de volver acá a Costa Rica y ver inclusive amistades viejas, amigas en común que tenemos con Kumari, que yo las veo y digo, puchica, ¿cuán bloqueada podés llegar a estar? Y que ahí es donde yo agradezco haberme ido. Porque si no, yo estaría en esa misma situación, el estar tan bloqueado porque uno intenta a toda costa meterse en esta cajita de que tenés que ser como la sociedad, como a la sociedad le queda más cómodo. Porque es un tema de no querer incomodar al otro para que no te cuestione. Y es como dice Lely, a mí me chocó un huevo. Perdón por el francés, pero
es un podcast.
Okay. A mí no me importa. Claro, es como me chupo huevo, en serio. Y es como, yo necesito poder ser yo. Y además, ser yo hoy, en un año, puede que no sea la misma. Y tengo que poder tomarme la libertad de ser quien a mí se me cante ser cuando yo quiera hacerlo. Sabiendo que encima tengo un montón de cosas que son facilidad para nosotras como mujeres, que tenemos mayores facilidades en ciertas cosas, hay una evolución diferente porque nos tocó vivirla a lo largo de todos los siglos de patriarcado que venimos llevando, evoluciones que hemos tenido que pasar porque la sociedad empuja. Y a la vez, por ser negra, también otro montón de cualidades y cosas que me sirven a mí a favor. Entonces el cuento de que estás en desventaja porque no soy la chica rubia de la tele, no es tan real.
O sea, yo sí siento que sí es real. Lo que pasa es que siempre hay forma de engañar el sistema, ¿sabes? Es lo que yo pienso. Porque eso me gustó, eso que decía como de lo que soy hoy y lo que voy a hacer en un año. Tú sabes, la libertad de uno ser diferente, de uno contradecirse, de uno un día levantarse con el girl power y otro día levantarse y decirme, ¿tú sabes qué? En verdad,
sí, ya no quiero hacer eso.
Un sugar daddy.
Sería una buena opción. Oye, yo lo he pensado.
Óyeme, yo por lo menos dos veces a la semana me levanto que digo, ¿por qué me equivoqué? ¿Por qué escogí la dignidad? ¿Por qué
quería ser independiente?
Porque pues, cuando me muera, van a poner una vaina que diga qué digna que fue. Tú sabes, como nadie se acuerda de esas cosas.
Oye, ¿no?
Nadie lo pone.
¿Se acuerdan de la que tuvo Sugar Daddy?
Bueno, sí. Pero yo te voy a decir algo, es una forma de vivir la vida también que merece. Pero bueno, el caso es que considero que sí, a veces yo siento, estoy como por el lado de tuyo, con el tema de que sí, hay muchísimas cosas que aprendí en el proceso que se volvieron mis herramientas. Y yo soy totalmente creyente de eso. Yo creo que ya yo no me siento en una situación Y creo que muy pocas veces, en verdad, me he sentido en una situación de desventaja. Al contrario, sí siento la fuerza del privilegio de lo que sé y de lo que viví, que es lo que estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, yo siento que nosotras somos, este grupo que está aquí, somos mujeres muy particulares. Sí. ¿Tú entiendes? Somos mujeres que tenemos un carácter, que de fijo hemos tenido un tipo de crianza, de fijo hemos tenido un tipo de impacto en nuestra vida. Cosas en nuestros cerebros funcionan de esa forma. No todo el mundo.
No es la norma. Sí, es, no, exacto. No es la norma, si no sería totalmente
entonces,
otra
historia. Entonces, por eso es que yo sí creo que es muy fuerte el tema de la desventaja y del privilegio que puede tener una persona rubia, ojos azules, con plata. Tú sabes, porque no todo el mundo es uno y pudo agarrar y quitarse la mochila y aprender y apuntar y decir y seguir adelante y desarrollarse, lamentablemente.
Y es que uno lo ve como allá ahora, después de las victorias, uno se caga risa, pero en su momento, mientras estaba pasando el proceso, no es...
Bueno, en su momento, eso todavía sigue todos los días, nosotros seguimos... Eso que dices que nos estamos transformando y para mí es como... No sé, a veces yo sé que yo tengo que más bien... cada día más sentirme más empoderada de mi negritud. Yo en cierto momento de mi carrera traté de decir, no, yo no necesito que a mí me vean como una mujer, ni como una mujer negra, yo necesito concentrarme en hacer la música y dejar que la música hable, y dejar que mis acciones hablen, como para que uno se dé cuenta de que realmente al final mi raza o mi género no son tan importantes, pero al final uno siempre... choca, topa con pared, y se tiene que dar cuenta de que sí, es eso lo que usted tiene que reconocer, y sí, man, yo soy una mujer negra que canta un montón, y ahí yo no sé, entonces, ¿qué puedo hacer por vos? Di, nada, man, más bien disfruta de lo que te estoy dando, es eso, y eso es lo que nosotros tenemos que tal vez tratar de proyectar, y es como, man, aprender a reconocernos, que es de lo que yo todos los días digo, man, tenemos que reconocernos, para saber que no es tanto el cómo, sino qué vas a hacer con la información con que tienes, ¿verdad? Y eso es lo que a veces nos genera problemas, porque es eso, la desconexión emocional de la gente, que simplemente cree que sabe, y al final no sabe.
Yo creo que uno tiene que tener como la percepción de cómo toma las cosas, porque ser negra siempre va a ser un tema. Sí. Siempre algo van a decir sobre tu cabello, siempre van a decir algo por tu color de piel. O sea, no es posible, y esto yo lo he contado en mis redes. Agarro Uber y el chico de una vez pone danza.
Ay, sí.
Porque yo voy ahí. Entonces, de una u otra manera, soy negra y las personas me identifican como tal. Creo que el problema está en cómo tomamos nosotros eso. Si usted empieza a pensar, ¿cómo es que soy negra? Y todo el mundo me rechaza y me están pisoteando, o sea... Eso le puede pasar a muchas otras personas con otros temas. O sea, por el simple hecho de ser mujer, ser una persona trans. O sea, cada quien tiene como su mochila, ¿verdad? Y uno tiene como que quitárselas y decir, bueno, es una realidad. Yo soy negra y así soy y no puedo dejar de serlo, lo que sea. Pero uno tiene como que tomarlo y empoderarse. Hay días que uno no va a estar empoderado. Yo creo que nosotras cuatro, al menos, las cuatro trabajamos de manera independiente. Y a mí siempre que me preguntan cómo es la vida de emprendedora, yo digo que es como ir contra marea. Yo siento que yo voy contra marea, o sea, yo voy remando contra marea. Y eso es parte como de también de ser mujer negra. O sea, tenés que entender que sos mujer negra y tenés que sentirlo de una manera en que, ok, esto es, no me puede quitar un brazo o nada, esto tengo que seguir adelante. Es como parte de...
Pero es que no es, o sea, es una lucha, sí, a nivel social, pero creo que eso es...
sino interna.
No es interna, a eso voy, o sea, porque una cosa, yo separo mucho las cosas, porque si no, o sea, llegó un punto en el que tuve que separarlo así tajante, porque me afectaba, como una librana que soy, me afectaba mucho lo que pasa en la cabeza del otro, qué piensan, o qué dicen, o qué me están, viste, como esta cosa de estar todo el tiempo susceptible al otro, cuando en realidad uno no tiene control sobre qué tienen ellos en la cabeza. Entonces, llega el punto en el que uno tiene que bajar la persiana, ir para adentro, construir hacia adentro y entender que no es que yo voy a surgir a pesar de ser negra. Porque eso entonces es como reforzar, el discurso está reforzando que ser una mujer negra es una desventaja. Entonces es más bien, yo soy mujer negra. Tenemos a nivel de historia, la raza negra es prácticamente la causante de todo lo que se mueve en la civilización en la que vivimos hoy en día. a nivel musical, hasta del rock and roll, que muchos creen que porque escuchan rock, así sí, no, no, yo con los negros no, porque escuchan mi amor, volvemos a las raíces, por favor, sí, y que yo fácil. Pero es un tema de entender el orgullo que hay detrás de una raza que fue siempre grande, que siempre ha sido fuerte, y sí, que a las mujeres sí, inclusive se nos ataca por serlo.
Sí.
Cuando es una de las glorias más grandes poder ir y pararse firme en contra de todo lo que venga a atacarte, porque somos personas súper fuertes.
Más bien la gente está predispuesta, porque bueno, vos sabes cómo a mí me pasa la situación, claro, de ser mujer negra y ser cantante, y yo, bueno, aquí voy a abrirme con este podcast, yo sé que ya no es privado,
pero es privado.
Va a ser para siempre, pero la cuestión de uno estar expuesto y abierto a mucha gente, bueno, a uno le entra a esas energías, hay días que yo llego y salgo como un cachiflín después de un show y quiero más fiesta, y hay veces que salgo súper de nada, pero la cuestión de que la gente vea que yo estoy cantando y que estoy... Porque también hay veces que a uno le imaginan como que siempre detrás, ahí, y soy como una corista que realmente es una cantante principal también. Uh-huh. Y entonces, con el tema de los hombres, muchos se alejan por la cuestión del carácter.
Claro.
Uh-huh. Claro, por el estereotipo.
Por el estereotipo de que la negra es intimidante y que ta, ta, ta. Y tal vez yo he fallado un poco en tratar de hacerles y no tengan miedo, no se preocupen, todo está bien, pero no, como que me la he creído y lo he hecho también, y se me ha convertido en una muleta para mí tratar de desprenderme de esas cosas y tratar de disfrutar más,
claro,
de mi feminidad, imagínate, claro. Entonces son esas cosas que uno a veces le dan vuelta en la cabeza y uno simplemente tiene que darse cuenta que de verdad tienes que desfragmentar esas cosas y volver a construir lo que vos necesitas para surgir, transformarte, seguir y disfrutar más que todo. Porque claro, eso ha sido como mi mantra. Hay que disfrutar más de ser usted, disfrutar más de bailar, disfrutar más de cantar, disfrutar, porque bueno, a veces uno tiene que poner cabeza fría, pero
a veces
al final,
pero también disfrutar de eso,
pero al final, claro, disfrutar de eso y tenerlo súper claro, porque si no, uno termina en una oscuridad que al final uno se saca canas, se le arruga la cabeza, uno se queda como una pasa, entonces, no, entonces, yo siento que es eso, más que todo.
Claro, sí. Y también como eso, yo siento que estamos como haciendo precisamente un equilibrio, que es como, okay, la única forma de nosotros llegar acá, al orgullo, a esta forma gloriosa ya de expresión del carácter de la mujer negra, que yo a veces me levanto y digo, a Dios las gracias que yo nací en este cuerpo para que me aguante esta personalidad, ¿sabes? Yo no sé qué vino primero, si el huevo o la piedra. ¿Cómo era? No,
el huevo y la gallina.
El huevo y la piedra. El huevo y la piedra es otro dicho. Bueno,
pues eso lo había escuchado.
Todo está bien.
Acaba de pasar una crisis. Es que ustedes vieron cómo estamos aquí. Vean, Kuma trajo vino, trajo galletas, le hizo café, que se sintió como desprendida porque sí, Kuma trajo vino.
Pero me siento muy feliz y estamos orgullosa de ti.
Yo también, me siento, yo traje el cafecito.
Yo me siento muy
traje
feliz.
Traje las ganas.
Yo traje el podcast. O sea, así
es. No. Pero sí, como eso, crear, para uno llegar ahí, tiene que entender esto. Tiene que entender el lado feo, tú sabes, el lado triste, porque yo creo que todas nosotras pasamos por ese lado primero.
Sí, claro.
Y eso nos convirtió, y vuelvo al punto, no todas nos pasa esa transformación, esa metamorfosis, digamos, sí, al power. Yo creo que el power, hay un momento determinante en la vida de uno que uno lo entiende. Y una vez que tú lo entiendes, ya no hay vuelta atrás, tú sabes, como... Ya uno entendió el power, pero para uno llegar ahí es un proceso que viene pasar tanto desde la infancia, y es un proceso muy duro, porque es que yo siempre, a mí siempre, yo pienso contra las niñas, ¿sabes? Los niños, y especialmente las niñas, es como, porque uno se acuerda.
Claro. Sí, claro.
Tú sabes, uno se acuerda, estuvimos ahí, tú sabes, uno vio, y eso, que es una cosa muy... muy importante, y que también me la regaló mi experiencia aquí en Costa Rica, es entender, me encanta que Tego Calde dice que no todo lo negro es salsa de soya.
Ajá.
¿Sabes? Y es una cosa que es súper importante, como, hey, no todos los negros somos iguales, aunque la gente piense que sí. Y es una cosa tan compleja dentro de la misma raza, cultura. Sí. Bien, es lo que tú decías, que cómo era la experiencia en Costa Rica, que de repente ese negro aquí, ese negro allá, ta, 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 ta. Y todo eso, entonces agregarle el tema del colorismo, no, de cómo nosotros dentro de la misma vaina, de repente tu experiencia, la tuya y la mía, ha sido son totalmente diferentes.
Claro,
por el tono, exacto. Sí. Por el tono, o sea...
Por el tono, por el cabello,
por los papás, claro, de uno, por ejemplo, que en el caso de nosotras mamá también, que mi mamá también es blanca. Pero blanca y dominicano los dos, ¿sabes? Como sí, que también pasa aquí. Que, exacto, entonces eso es una cosa tan... Pero todo eso hay que entenderlo, todo eso hay que digerirlo, todo eso hay que aprenderlo para uno transformarse al power. Y después que uno tenga el power... Por favor, pasar la palabra, pasar, ¿sabes? Eso, pasar la información.
La palabra empoderar está como un poco trillada y hasta ha perdido significado de lo que en realidad es.
Yo ni la digo.
Pero
yo,
claro, yo porque me... ya como que pierde...
Es que como
que
cansa ya.
Sí, y además porque ya se le pone empoderamiento a todos.
Adulterado,
sí,
un poquito.
Yo siento que me están relajando cuando me dicen como que una broma, como tú estás burlando de mí.
Pero sí es un tema de
ver sí,
que
sí,
el camino que uno ya recorrió le sirve a otros también de experiencia o de ver o de ayudar a levantar a otras chicas. Es
claro, ahí es donde yo digo que es tan importante la representación.
Uf,
o sea, sí. Ayer lo ponía en el post que hablaba sobre cabello, yo decía, yo quería tener el cabello como Beyoncé, o sea, yo quería tener el cabello de esas artistas que yo veía en las películas y en los videos de hip hop, yo decía... Yo tengo que tener ese cabello, yo lo veía pequeñita. Claro. Entonces yo no encontraba representación de ninguna chica con afro. Entonces yo decía, no, todas lo ocultan, yo también tengo que ocultarlo. Ajá. Pero ahora, por dicha, hay un movimiento de usa tu cabello natural, empieza claro. Aquí. Y aunque no lo creamos, lo que hacemos nosotras, vos en escena, vos con tu negocio y quedando charlas, vos con The Curligan, el simple hecho que alguien más te vea, ya genera una representación, sí, claro, para alguien más.
Claro, pero cualquier cosita, o sea... En cualquier tipo, cualquier vista, porque a mí me ha pasado estar del otro lado también de querer ver una imagen, no sé, en Instagram o lo que sea, y que sea súper refrescante, a mí me cambia la perspectiva de un montón de cosas, porque resulta que esta chica está mostrando algo que usualmente se acostumbra a ocultar. Sí. Y vos que hablas, digamos, del tema del cabello y todo, yo también pasé por esta cosa de cómo me amigo con mi pelo, y cómo hago para y más en Argentina, donde no hay nada para el pelo afro, nada, sí. No existe, no hay mercado, no hay oferta. Entonces fue un proceso entre decir, okay, me quito las extensiones, tampoco había mucha oferta para las extensiones, así que lo tuve que hacer, pero a huevo, ¿verdad? Yo con mi francés, lo tuve que hacer sí o sí, pero también llegó un punto en el que yo decía, a ver, ¿qué es lo que hace que a la mujer negra usualmente le cueste tanto el tema del pelo? El bombardeo que viene desde hace, pero
milenios,
claro. De decir que a las negras no les crece el pelo, que a las negras con el pelo que es complicado, que es un bad hair, que es tipo pelo malo, y aprendí a cambiar ese discurso y ese lenguaje y la forma en la que yo le hablo a mi cabello y a cuidarlo, entendiendo de que mi pelo es un buen pelo, que amo los colochitos finitos, chiquitos, que no crecen hacia afuera, crecen en sí mismos. que vos lo tenés a una altura y de pronto lo estirás y me das 10 veces más, y que encima es súper versátil para hacerse lo que sea. Entonces yo hoy en día uso pelucas, uso extensiones y uso mi pelo natural
como
me cambio
cómoda de
ropa, así, ¿entendés? ¿Por qué? Claro. Porque entonces... Hoy en día también el tema del uso de las pelucas y las extensiones, las trenzas y todo, también son parte de la cultura negra.
Claro.
Son súper parte de la cultura negra. Y para mí lo engloba todo, pero todo es el discurso con qué se encara lo que uno es. O sea, no es un tema de que yo no quiero ocultar mi pelo.
A mí eso me parece súper bien. Y de hecho es algo que yo he resaltado, porque no porque una mujer negra use peluca, lisette o extensiones, ya no es suficientemente negra. Entonces, ahora es como, no, es que es más negra aquella que use afro.
No.
O sea, ese es mi dilema con ser mujer negra en Costa Rica, que cuestionan la negritud de uno. Ah, no hablas patuá, que dicho sea paso, aquí no se habla patuá.
Criolla, entonces, por Dios.
Se habla criolla, exacto. No hablas eso, ya no eres tan negra. Ah, no habla inglés, menos todavía. Ah, usted no escucha tal música. Chao, o sea,
exacto.
No puede ser así. Y en este país pasa eso todos los días.
Es muy normal, pero no, uno no puede dejar que nadie le venga a cuestionar a uno quién es. ¿Quién dice que los demás, un tercero no sabe más quién soy yo que yo misma?
Sí,
es joda.
Claro.
Sí, igual es el de Curligan. A veces como uno es pro cabello rizo y Y a mí me gusta el cabello rizo porque, digo, no puedo creer que me hayan dicho toda la vida que no era bonito, si es como lo más bonito que hay, y el afro, el rizo, todo su cabello para arriba, todo lo que es como...
Big hair, sí.
Pero igual, a mí me gusta el cabello en general, a mí me gusta el cabello lacio también, yo vi a mi hermana trabajar el cabello toda la vida y estuve ahí ayudándola todo el tiempo, a mí me gusta el cabello de la gente, tú sabes, de independientemente. Entonces también hice a veces con el ride de que... no, pero hay que ser natural o hay que ser esto. Si yo tengo algo como de curligan, que yo no me lacearía, que yo no, ¿qué? O sea, no, yo me lacearía, yo me plancharía, yo me decoloraría, yo me haría, es que yo no, toda, cualquier cosa que yo me levante en la cabeza que me ayude a mí a expresar mejor mi experiencia de vida, exacto, yo lo voy a hacer.
Exacto.
¿Tú entiendes? Entonces, el discurso al final no es go natural. Yo lo, el discurso es precisamente dejar de decirle al otro qué es lo que tienen que
gracias
hacer.
Gracias. Tú sabes. Haga lo que se le cante.
Y precisamente a la gente negra y a la mujer negra, como yo no tengo que decirte lo que ustedes tienen que hacer. Ahora están todas estas opciones.
Uh-huh. Usted elija.
Usted escoge, sea feliz. Exacto.
Es hermoso.
Por supuesto. Y otra cosa también importante de eso que tú decías, de lo que venimos escuchando y viendo, es que el audiovisual, todas esas imágenes que nosotros tenemos en la cabeza y que salimos, que la publicidad, que la vaina, que por eso para mí siempre es importante la, crear imágenes en The Curligan.
Sí.
Porque es que las imágenes, ¿sabes? O sea, es que las imágenes fue lo que vinimos viendo desde niña, viendo, y ahí aprendiendo cosas. Uh-huh. Y yo siento que la única forma de combatir eso es dando más imágenes de lo contrario, sí, tú sabes. Sí. No. O sea, esto también es bello, esto también es no quiero usar ese término, pero no, también comercial, digamos. Porque, sí, pero sí. Es lo que es. Yo siento que sí, The Curligan definitivamente es un movimiento que une mi voz a la de todas ustedes, porque algo que yo tengo claro es que yo no vine aquí a inventar el agua tibia, donde hay una comunidad negra, yo no puedo venir aquí a enseñar lo que es, o sea, ¿what? Pero...
Yo soy más negra.
Ajá, yo soy el café.
Volvemos al mismo tema.
Que doy con esa publicidad del café, pero bueno, es que me parece tan... O sea, entonces... ¿sabes? Como la representación, como decíamos siempre, sí, uno dice la representación importa y uno siempre lo repite, pero es que hay que repetirlo más, es que de verdad...
Para que importe más.
Esas imágenes, y es lo que te digo, y sí es explotable.
Sí,
a
claro.
Veces no queremos hablar del tema de por eso decía, de Curligan Movimiento, sí, pero también es una marca.
Sí, claro.
Y es una marca que mi sueño y por lo que yo le estoy dando todo ahora es porque funcione. Uh-huh. Que a veces es como, que la venta, que la que sé yo, que sí, yo vendo un producto. Uh-huh. Y yo estoy comprometida con ser exitosa. Uh-huh. Porque yo sé que uno predica haciendo.
Sí, claro.
¿Tú entiendes? Y yo, si yo también estoy predicando que yo como mujer negra puedo conseguirlo diciéndole a ustedes que ustedes como son, pueden conseguir las cosas que quieren en la vida. Yo tengo que conseguir las cosas que yo quiero en la vida. Y una de esas es ser exitosa haciendo lo que yo quiero hacer.
Exacto.
Y si en el proceso, además, puedo dar un buen ejemplo de enseñar a alguien que tal vez sea más joven que yo, no sé, a inspirarlo, a sentirse bien con ellos mismos, ojalá que ese sea mi trabajo para siempre.
Pero es que, baby, el mensaje que uno tiene también no es el mismo, no tiene el mismo alcance ni el mismo
claro
impacto si te conocen los cuatro gatos de la esquina, claro, si te conocen el país o la región
completa. Claro. Y yo siempre he dicho que la palabra éxito es el éxito de lo que uno quiera.
Es de lo que uno quiera, exacto.
O sea, si uh-huh vos querés tener un negocio y tu felicidad es estar en Cagüita, en la playa, todos los días, eso es éxito.
Exactamente.
Eso es éxito.
Es totalmente, pero está totalmente sesgado por apariencia y, uh-huh, y desinformación, más que
total,
todo.
Claro.
Porque eso no, ¿te acuerdas? Estábamos, es que usted llegó un poquito tarde, pero estábamos en Lady Wine and Design y casualmente yo estaba comentando sobre esta cuestión de la percepción del éxito, uh-huh, de la
me
satisfacción.
Gustó mucho eso, ajá.
La insatisfacción patológica que tiene la gente por estar viendo esas imágenes de algo que uno realmente
uh-huh
no necesita.
Ajá.
Y por no conocerse, no, nunca vas a llegar jamás a tener una idea clara o nunca vas, en realidad no vas a, no, yo no creo que sea feliz,
madre.
Porque
el problema es que yo quiero
algo diferente.
Yo quiero darme cuenta de eso como en un yate. Tú sabes, yo creo
que yo quiero un yate.
Y decir como ay, no, esto no es la felicidad. Pero sabes, como.
Pero cómo me gusta.
Lo quiero probar, quiero
mejor llorar. Mejor llorar en el yate.
Ay, yo. Y yo, wow, qué mal ride. Sí, no, pero totalmente, yo le estoy
claro
diciendo como que uno tenga que ser limitado.
No hay una sola forma de
no hay una sola forma.
Pero, perdón, no sé.
No, no, sí,
No, es que es un tema de que caemos en lo mismo, que es nadie puede decirle a uno qué es lo que uno tiene que hacer o cuáles son sus deseos. Claro. Uno no puede sentirse culpable porque quiera ser exitoso de una forma o de otra. No es, la idea no es satanizarlo, mismo con el pelo afro, que si usa extensiones o que si usa, no es satanizar nada. Pruebe las cosas y fíjese a ver qué es lo que le vibra a usted, qué es lo que quiere, qué es lo que quiere.
Que eso es lo que decía, eso es lo que decía, que por cierto, esa charla me llegó mucho al corazón.
Sí. Yo fue mi primera charla y
yo lo he repetido muchas veces, y vi a Kumari ahí en una charla que nunca la había visto.
Estaba casi en el llanto.
Y fue de verdad, y un saludo a la gente de Ladies Wine and Design, esa chica, de verdad que ese evento.
Ojalá nos inviten otra vez.
Sí, inviten. Ojalá escuchen esto y nos inviten. No, pero yo siento que eso fue uno de los highlights de mi año.
Ajá.
Como que me sentí muy bien, no sé, fue un día muy bonito.
El espacio.
Creo que, que esas chicas estén trabajando para crear un espacio para que las demás puedan
Es súper bien. Está muy bien. Y aparte de todo, fue perfecto,
sí, es que yo amo la producción. Yo cuando veo una gente que le pone
se eso, pone
sí.
amor,
sí. Wow, y se nota y en las colaboraciones con otras personas se notaba, porque las cosas que la gente colaboraba, estos aretes son y todo con lo que la gente colaboró es porque se nota que hay amor en el aire
ahí mismo. Entonces,
y ahí nos topamos,
¿no? Exacto, nos juntamos todas, y por eso ya tú sabes, traje
esto. Ve, entonces eso al final es resultado
de eso. Pues exacto. De hecho que sí.
Entonces, sí, pues a mí me parece que concentrarnos en conocernos es como, no sé, es como lo nuevo, la introspección, si quiere ponerse a decir las cosas de una manera muy, muy literal, necesitamos concentrarnos en conocernos y darnos cuenta de lo que nos gusta, porque de nada me sirve querer y querer y querer y no saber y no conocerme, que ni te importe el vecino y que después más bien estés poniendo brechas. Porque al final no vamos a evolucionar como personas, como mujeres, como lo que sea, en realidad.
Claro.
Entonces,
sí. Y es que sin introspección, en realidad, usted cree que quiere, pero no sabe ni siquiera qué es lo que quiere, porque no se conoce. Estás queriendo lo que la gente te dice que tiene. Entonces, no, yo quiero un carro. ¿Por qué? No, porque todo el mundo tiene un carro.
Porque eso es éxito.
Sí, es éxito, pero yo necesito un carro, y sí, pero si yo tengo un carro y tengo que estar pagando marchamo, pagando gasolina y mandando, entonces no me puedo ir de viaje.
Exacto.
De entonces, exacto. ¿Cómo hago yo para poder tomar la decisión solo porque ustedes necesitan verme como un mentor?
Exacto.
Entonces, yo por eso yo estoy diciendo que hasta cierto punto, o sea, a mí me gusta, me encanta.
Yo ni sé manejar.
No, yo tampoco.
Yo soy pasajera profesional, ¿eh?
Yo puedo manejar, pero pregúnteme si puedo hacer reversa.
Me metí a clases.
Yo no sé manejar, yo soy pasajera profesional. En Buenos Aires nadie maneja.
De verdad.
Muy bien. Cuando Uber salió, que de hecho, si Uber me quiere contratar como para hacer de esos anuncios que son como medio documentalosos, así, como que son del corazón, como clientes felices, pero así como...
Que te salve.
Yo hasta le lagrimeo y todo, porque de verdad que Uber a mí, yo dije, ¿a qué que yo voy a gastar todo mi dinero?
No, y Uber es mi salvación en realidad, yo porque...
La cuña,
pero yo, perdón, chicas, pero, ok, si quieres, lo puedes hacer. Y puedes
que
poner como.
Puedes
empezar a hablar y puedes poner así censuras como pip, 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 pip. Y la gente va a entender. Me imagino que va a asociar.
Emma, vamos a amenazar a Uber. De que le vamos a poner un beep a esto. Y si no le pagan a Carla por este podcast, que es información muy valiosa y es de la mejor publicidad que pueden tener ustedes. Le vamos a poner el nombre de cualquier otra marca que venga, que sabemos que va a llegar. Vamos a
ponerlo con una voz diferente, como hacer las ediciones.
Entonces, pero, se puede quedar así.
No, pero es que, perdón, chiquilla, es que está eso, los benditos taxistas, hermano, que te montes en un bendito taxi, y lo primero que diga, mi chiquita, ¿y usted de qué parte de Limón es? ¿Usted una patua? Mi amor, ay, qué rico el Rice and Beans. Madre, por Dios, madre, qué rico el Rice and Beans, pero, madre, no me definas por eso.
Yo no soy de Limón. Yo nací en San Juan de Dios.
Yo soy de Zampa, o sea.
Yo nací en San Juan de Dios, en el puro centro de Chepe. Y yo, a mí, ¿verdad? Todo bien con Limón, pero yo no puedo con el calor de Limón. Entonces, a mí ni siquiera me gusta ir, porque yo me... ¿verdad? Me saca. Sí, me saca del
te pone inquieta, sí, sí.
Me desalinea
sí.
La chakra. Ajá. Entonces yo no voy. Tengo, sí, la ascendencia viene de allá, pero la gente asume de una, ay, ¿y usted es de Limón?
De una vez.
O, sí. O como que ya entran queriendo.
Qué bueno ser, uno como... inventarse una historia y comenzar a tirarla ahí, como, sí, sí, sí.
Mi amor, soy de Limón.
Sí, pero es como, ay, no, es que yo sí soy de Limón y como wow. Que ya creen.
Es que, claro, el problema no es que uno sea o no sea de Limón, es que la gente asume. Asuma. Cuando los negros están en todo el país.
Claro.
Es algo que, la vez pasada yo lo puse en mis historias. Andaba dando un taller de redes sociales para emprendedores y me encuentro una chica mulata, que luego tengo que hablar de ese término, ya ustedes saben que ese término sí, me choca un poco, sí. Pero para que me entiendan. Mulata, sirve el vino tranquilo. ¿No?
Ay, la
excusa. No es para Amy. De pronto todas se callaron.
Bueno, era
mira,
mulata.
El vino que ella me echó.
Es demasiado. Ajá. Es mulata.
Hay una
medida, necesitas. Déjame terminar la historia. Es mulato.
Ajá.
Y es de Liberia. Ajá. Su mamá es guanacasteca, caso como el mío, y su papá es de Limón. Y es de Guanacaste.
Sí.
¿Por qué no puede ser de Guanacaste por ser negra?
¿Verdad? Hay gente afrodescendiente, o sea.
En todo lado.
Yo creo que no sé si te acuerdas, pero en estudios sociales se habla de los grupos étnicos.
Claro.
Y como en la zona sur hay una etnia específica, en Guanacaste hay una. Entonces claro. Tienen que entender que esa zona ni siquiera importó cuando llegó, creo que fue Luis Guillermo y sacó que nosotros somos un país multiétnico, pluricultural o pluricultural, no sé. Pero de nada sirvió porque en realidad es como las personas siguen todavía con sus estigmas, sus prejuicios, y al final no se construyen.
Sí.
Claro, pero eso pasa en todos lados, ¿eh? Porque en Argentina todos juraban, me hablaban en portugués, yo andando por la calle, y todos confirma con un vivir, pero juraban que yo era brasileña.
Claro.
Y es como...
Yo estuve en México un mes.
¿Why?
Y me hablaban solo en inglés.
Claro.
Yo,
claro.
Yo, ¿por qué? O sea, creía que yo era
de
Estados Unidos.
Cuando fui a Estados Unidos. Es que está hablando, si aquí esto nos...
Aquí, de hecho, aquí
nos pasa. A mí me pasa. Y que, man, es que hasta eso, te tienen como una imagen que dependiendo de cómo usted sea también, usted no puede vestirse muy estrafalario. Y entonces, digamos que yo, si yo ando así en la calle, la gente me empieza a hablar en inglés. Y yo les empiezo a hablar en español. O una vez que yo venía en un aeropuerto, yo estaba ahí todavía con mi salvación, con Uber, porque yo estaba pensando de buscar un taxi, y entonces estaba buscando un taxi y yo decía, voy para Río Segundo, y eso queda muy cerca del aeropuerto, entonces los benditos me estaban ignorando, y al final dije, bueno, hey, traté de hacerlo por las buenas, voy a pedir Uber. Entonces veo un señor y me dice, hey, muchacha, usted no puede hacer eso aquí, y yo, sí, muchas gracias, y muchacha, y me empezó a hablar en inglés, y yo, sí, muchas gracias, y me siguió hasta que ya digo, yo, vea, ¡gracias! A mí no me hablé así, este es mi país, cosa que yo me voy bajando, madre. ¿Qué le pasa? Este es mi país, ustedes no me quieren atender, y ya. Ya, entonces, mi país, as pretty king. Entonces, esa es la otra. Ya, es la verdad. Entonces,
sí. A mí también me decían, o sea, cuando yo recién volví de Argentina, porque yo me he visto medio raro usualmente para lo normal de lo que
del sistema.
El estigma de la mujer negra aquí no se viste como me he visto yo. Uh-huh. Y entonces, ay, ¿usted es de Nueva York? Y yo, ¿no? O sea, ¿por qué? No, es que por la estética y por cómo tiene el pelo y como...
Como que hasta eso tienen el cliché de ver que los que como que nosotros los costarricenses negros somos naturalmente inseguros de nuestra... afrodescendencia, o tenemos que andar todos con un turbante
para reconocernos
como claro. Negros, entonces para mí es que, sí, yo como dice Laimi, hay que hablar las cosas, hay que decirlas, hay que proyectarlas una y otra vez para hacer conciencia, y lo mismo con el racismo, sí, está bien decir la cuestión de que existen colorismos y todos estos problemas, es parte de empezar a cambiar el chip,
claro.
Reconocer que este proceso existe, y de verdad, así como la gente que está pasando ahora mucho en Estados Unidos la cuestión del privilegio blanco, ¿verdad? También el privilegio masculino.
Que se está hablando.
Se está hablando apenas, ¿verdad? Y está ahí, pero todavía hasta ahora yo me estoy dando cuenta de que hasta ellos mismos se están dando cuenta de que sí es, y entonces ahora toca darse cuenta de qué van a hacer con eso. ¿Verdad? Y no solamente como con la negritud, también me imagino que con ciertos problemas como de religión, así como que los problemas del holocausto y todo, las personas están empezando a darse cuenta de que, bueno, ya todo este conflicto entre
musulmanes y pakistanes, yo he visto documentales donde habla la juventud diciendo, bueno, ya no queremos que esto sea lo que nosotros somos, claro, como personas. O sea, existió y nosotros estamos tratando de hacer lo mejor posible para cambiarlo, pero necesitamos parar el resentimiento.
Exacto.
Entonces lo mismo con el racismo, hay que parar el resentimiento, parar el prejuicio y de verdad ver lo que es y pasó. ¿Pero qué querés hacer con eso?
Pero ¿verdad? Ojo que hay que hablarlo, porque acá lo que yo veo que pasa mucho es que, sí, como que se pide que el negro deje de estar resentido, difícil, porque son muchos años y sigue pasando, uh-huh. pero al mismo tiempo no se pone en la posición, la persona blanca, digamos, entre comillas, porque blanco y Costa Rica como que no hay, ¿verdad? Uh-huh. No es la mayoría al menos, pero sí... No se da ni siquiera el pie a que se converse, porque en el momento en el que vos señalas un racismo, microracismo, lo que sea,
ya
se ofenden. Entonces, claro, no, vos no querés aprender, vos querés que yo siga fumándome la situación que no está bien para mí. Entonces, ¿por qué?
Claro.
¿Me explico? Claro. Tiene que haber una conversación. Esa conversación va a llevar a choque, sí, pero es la única forma de que se aprenda.
Claro, porque es algo que si
incomoda. Si no... Va a seguir el mismo privilegio de toda la vida y en el que las cosas no se hablan y después termina esta cosa de los clichés, de los tabús, de la separación, uh-huh. del no poder ponerse en los pies del otro, porque no se hablan, porque, ay no, qué incómodo, o ay no, cómo se le ocurre decir que yo soy racista.
Es que eso es lo que hace falta, demasiada educación.
Y es una negación porque uh-huh. Es que es como... porque no lo querés aceptar, porque la cuestión también yo creo que tiene que ver mucho con el concepto del bien y el mal,
claro.
Y la culpa, y el miedo, ¿verdad? Y entender lo que son y darle el poder, o sea, cuando la gente habla sobre eso, le da una connotación, le da un poder a esas palabras en vez de simplemente entender lo que representan esas emociones, ¿verdad? Y entonces darse cuenta de que sí, existe un bien, existe un mal, pero es lo que es, y otra vez vuelvo a lo mismo, ¿qué vas a hacer con esa información? ¿Vos crees que tienes que afectar la dignidad de otra persona para lograr lo que vos querés, y eso lo ves malo, lo ves bueno? Entonces, es como un vaivén de conceptos que realmente nosotros necesitamos hablar y definir. También en esta charla hablé como el feminismo... está también tan adulterado como... ¿Cuál es esta otra palabra que estamos diciendo que está adulterada? Empoderadas. Empoderamiento.
Uh-huh. Qué bueno,
el feminismo y emprismo son dos cosas bastante diferentes.
Sí. O sea,
pero la gente las confunde.
Y suena bastante diferente también.
Bueno, pero entonces es la cuestión de que el feminismo no es que esté mal, porque también está súper adulterado. Entonces cuando una mujer dice, es que el feminismo... Y yo como mujer, entonces ya hasta los hombres hasta a veces les gusta y lo usan como un insulto. Así como, ay, es que usted es una feminista.
Uh-huh. A mí es que uno quiere usar la fuerza.
Y uno quiere abofetearlos. Y uno lo hace en su imaginación, pero en eso, su imaginación, para que uno pueda controlar esa energía y poder responder positivamente.
Bueno, y hay otro movimiento, que de hecho ese episodio yo lo voy a tratar con otras chicas. Pero hay otro concepto también de afrofeminismo, ¿verdad? Ah, que involucra como... todo este tema y un debate entre afrofeminismo y feminismo, es una cosa que
y
yo a veces...
Y el white feminism.
Sí,
el
white feminism.
Demasiada cosa.
Y el transfeminismo también, que en Argentina está...
Pero es que también es como...
¿Cuáles?
¿Sabes la que yo vi una que estuve... Transfeminismo. Que yo me quedé así como, is what this? Yo dije...
Uy, no hablemos de eso.
Ecoanarcofeminista, mae. Eso yo lo vi... en un viaje, y yo lo vi en una puerta, yo cerré, y dice, arriba las ecoanarcofeministas, y yo, ¿qué es eso, man?
Eso no lo escuché.
Yo
tampoco, entonces imagínense cuando ustedes lo tocan en una pared, y yo diga, pero entonces, ¿eso de dónde viene?
¿Y qué es?
Maestra, yo todavía no lo sé, yo me quedé con la pregunta, nada más, y yo me puse a introspeccionar mucho sobre esta cuestión de que por qué tiene que estar tan adulterado. Y es porque no lo definimos. Porque
es que hay demasiadas
etiquetas. No, es que somos los humanos. O sea, que también, ¿quiénes somos nosotros? Porque también esa es otra vaina. Nosotros queremos exigirnos cosas, nosotros como humanidad, que nosotros nunca en la vida hemos dado señales de tenerla. Que es como la perfección. Ajá. Tú sabes, en cuanto a cómo tocar. O sea, nosotros, somos muy bonitos, somos muy maravillosos. Yo amo la humanidad, yo las amo a ustedes como manifestación de esta humanidad. pero también nosotros los seres humanos estamos full of shit, ¿sabes? Como parásitos, como que tenemos este ride muy mal ride, que muy es como parte ride de nuestra naturaleza, que a veces la gente muy religiosa, no quiero irme a ese ride, pero a veces como, eso
no
es,
te desvíes del tema.
Tú sabes, como, es esta fuerza negativa, sí, es esta fuerza negativa, es cierto, pero es como si fuera una parte de uno, como que siempre nosotros flaqueamos de ese lado, porque nosotros somos los mismos que hemos logrado cosas muy grandes, pero somos los mismos que hemos hecho guerras, y aunque uno diga eso, no tiene que ver con nosotros, pero sí, es nuestra especie, ¿verdad? Que entonces, compasión también, compasión por la gente, tú sabes, cómo nosotros, ¿qué arma tenemos nosotros en nuestra mano? ¿Qué herramienta tenemos? Esto, la conversación, y la conversación a través de una plataforma, nosotros estamos usando nuestras herramientas, y verdad, aplicando nuestro deber y también exigiendo nuestro derecho de ser escuchada. Sin embargo, el mundo es muy grande y ven, la gente de verdad, y ustedes hablaban de introspección. O sea, yo decir, ustedes hablaban de crecer para adentro, ¿verdad? Como de analizar para adentro. Yo me bebí vaso y medio de vino. Yo sabía, yo tengo 2 minutos diciendo, para yo repetir introspección, esto va a ser un problema. No. Pero bueno, eso, ¿por qué? Porque es lo único que uno tiene cierto control. Tú sabes que de eso lo hemos venido hablando ahora, de que uno no tiene control en la otra persona. Y hablo de la compasión, porque a veces la gente viene con una estupidez, que tú lo que quieres es darle una patada.
Pero no puedes.
Pero no puedes, ¿por qué? Porque tú dices, contra, esto no tiene que ver conmigo.
No. Claro. Y no es culpa de esa persona tampoco. No es culpa.
Exactamente, no es culpa de esa persona.
Porque, o sea, hablando de lo que es la introspección, si uno, a la hora de que uno hace trabajo para adentro, uno aprende a ser comprensivo con uno mismo también, porque la cantidad de errores que uno comete y errores...
Es que es que
te enseña el lado humano que tenemos todos.
Cuando tú pasas por ese proceso contigo,
es
que tú puedes hacerlo con los demás. Exacto. Y tú te liberas tú y das el chance a que los otros también se liberen de alguna forma.
Bueno, y es que parte de eso... De la introspección.
Ahora todo el mundo va a demostrar que ustedes pueden
ir. Parte de eso es ser tolerante con los demás, inclusive con la percepción de uno. Sí, ahora ustedes mencionaban al principio, es que creen que somos mujeres fogosas, es que los hombres se me alejan de la tarima por X, Y razón. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes sienten que todavía en este país hay muchos estereotipos de las mujeres negras? ¿Ustedes, cuando salen con chicos y demás, les ha pasado ese tipo de cosas?
Siempre.
¿Qué? ¿Diferencias argentino-dominicanas? ¿Se siente la diferencia en este país o es igual?
Yo voy a tomar una historia de no hace mucho tiempo. Resulta que estamos en la California. Y no sé por qué, de la vida estamos ahí hablando, y de repente se ve que se está en un ambiente social lleno de gente borracha, y pues llega este muchacho, así como, ¡wow! Y él así como...
Sí, de una vez.
Y nosotros acabamos así como, ¿qué le pasa? ¡Wow, usted es demasiado bella para ser negra!
¡Patado!
Y yo me quedé así como...
Se le fue la compasión.
O sea, ella tampoco fue como, mae, o sea, ella ya se da cuenta de que es que no puede, no, se enoja porque no puede ser que la gente sea, yo digo, no sé si estoy hablando por ella, pero yo sentí como que ella fue súper cortés, pero la madre le hizo una cara como de, mae,
qué molestia, claro.
No
hay descripción para la
no
cara.
No hay descripción porque es que de verdad es una cuestión de
yo creo que todas las frases son las que a mí más me molesta.
Ajá.
De todas, porque me hace sentir muy molesta de que estés comparando, o sea, que estés diciendo qué es ser linda como mujer negra. O sea, es que eso usted no tiene que decirlo. O sea, nadie se lo está preguntando empezando por ahí. Y que usted se ponga a determinar, es que esta negra sí es bonita y esta no. O sea, amigo, no.
No, y que también lo que está detrás, que también ese tema de cómo tú lograste ser linda siendo negra.
Exacto,
también,
o sea, que los negros no es lindo.
Exacto, y exacto. Es como, wow.
¿Perdón?
Sí, como de todas, usted sí es bonita, o sea.
O como no, usted es bonita a pesar de que es negra.
A pesar de, exacto.
Es como, perdón.
Ajá.
Perdón. Sí. En mi caso, va por otro lado, o sea, porque es más, lo siento, que lo siento acá, lo sentí en Argentina, y me parece que es algo global. Y de hecho es una historia que mi mamá, era como de un tono más claro, no mulata, más era el término, sino que era un tono más claro. Como tono así de mezclita y con los ojos claros. Entonces, mi mamá igual es mujer negra, agarró sus hijos y va para adelante, porque usualmente la figura masculina está como, no le ofrezco gracias, ¿verdad? Y sí, yo me acuerdo que ella dijo algo que fue como, o sea, yo no lo tomé, yo era muy chica además, pero no lo tomé como al pie de la letra, pero yo se lo he repetido a usted como alguien. Los hombres, tanto negros como blancos, prefieren a las mujeres blancas porque son más fáciles de tratar. Porque la mujer negra tiene mucho carácter, es muy enojada, ese es el estigma que yo veo acá, si tengo que hablar del tema de las relaciones románticas, más que nada, porque con los amigos todo bien y todo, pero
ya he escuchado eso inclusive en labios de hombres negros.
Sí, por eso, claro. Por eso lo digo, o sea, que los hombres negros, porque me acuerdo que, digamos, la generación de mi mamá fue de las últimas generaciones que se vio que había, en su mayoría, parejas que eran de la misma raza. De pronto empezaron a mezclarse, claro, porque, y a ver, si yo lo veo también, por eso, como yo entiendo el tipo de carácter que yo tengo y la visión que yo tengo de lo que es ser una mujer y de lo que es ser una mujer negra, porque con todo esto del empoderamiento que se puso de moda en los últimos años y todo, nosotras nos criamos con una familia, con familias que ya eran así. Las mujeres negras siempre fueron mujeres fuertes.
Sí, yo era feminista sin darme cuenta.
Exacto, ¿no? Siempre la mujer, y lo ves inclusive en la representación que había. Ves películas como, no sé, Waiting to Exhale, los íconos negros a nivel global, siempre son estas mujeres que son mujerones, ¿entendés? Entonces,
Whitney,
porque Beyoncé es más de ahora, pero sí. Ves a Whitney, ves Chaka Khan,
claro,
ves,
que Whitney, te voy a decir algo,
Tina Turner,
dentro de la misma comunidad, a veces no le apoyaban a Whitney por ser tan clara,
exacto,
o sea, entonces,
y por otra
¿qué
cosa,
pasa con nosotros?
También Whitney era complicada, ¿sabes?
Sí, pero
tenía sus cositas.
Pero igual, ojo, que siempre es.
Sin juzgar a la Whitney, porque esta vida es para tu ser.
No, y además para ver cuál es la diferencia, o sea, cuáles son las características que hacen que una mujer sea problemática, que es algo que yo he recibido también, inclusive dentro de la música, es que vos sos muy problemática. Que tal vez son rasgos que yo tengo, que los tienen también los chicos, pero no pasa nada. Cuando
voy a tirar un pedacito ahí porque ya tú sabes cómo es la mujer en la música, y es porque nuestro rol es muy nuevo en Costa Rica, en todos los ámbitos, así como no rol como de cantante, sino de que haya mujeres tocando en bandas, que haya un porcentaje más alto de mujeres. No sé si te pasó aquí o si te pasó allá en Argentina.
En Argentina.
Bueno, pero la situación no cambia. En realidad no hay. Bueno, es una cuestión más de tiempo, que hay más mujeres que están entrando en la música de una manera más así fuerte, ¿verdad? Y yo creo que esta cuestión del carácter es porque sí, también se tiene, porque es como siempre, it's a man's world.
Exacto.
¿Verdad? Entonces, pero ellas no pueden hacer nada en realidad sin nosotras. Pero, exacto. Y nosotras como que ya estamos como abarcando más espacios, y lo que sucede es que es cuestión del tiempo y se dan cuenta de que somos mujeres y que ellos nos metimos en su campo de juegos, ¿verdad? Porque el ámbito de la música es como muy hombres, fiesta, vengan las chicas, el rockstar.
Pero
¿verdad?
Es que la mujer siempre estuvo en todos lados, pero siempre se intentó que fuera el objeto de los hombres. Entonces, cuando la mujer viene y toma la autoridad, agarra la batuta, dice, ni costra, yo acá hago lo que yo quiero y lo voy a hacer como yo quiero, y tiene gente con la que tiene que, o sea, ya no puede ser la chica bonita que está callada poniendo una sonrisa frente a todos y diciéndole que sí a todo.
Claro, y como mujer negra también.
Y como mujer negra.
La gente cree que uno llega a un lugar y tiene que ser alma de la fiesta, porque le toca.
Claro.
Tienes que armar la pachanga.
Nunca es la mujer de negocios. No. Nunca es, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con las figuras que hay en el país, que son mujeres negras en situaciones de autoridad?
Demasiadas dificultades.
Demasiadas dificultades. Porque ya, por vos ser quien sos, vas a tener las todas en contra.
Es increíble. Y cómo llegó usted
todas
ahí, y por qué usted está aquí. No, a mí me ha pasado también, porque de verdad, Yo no sé si es como una estrellita o Dios o el universo, pero a mí me han pasado cosas muy extraordinarias dentro de la música y me ha tocado que hay personas de una manera muy sutil y me preguntan, ¿pero por qué usted?
Ajá.
¿Por qué usted? Y siempre, y eso nos pasa demasiado, como ¿por qué usted? ¿Cómo llegó usted?
Ajá.
¿Cómo es posible? Porque nosotras somos las últimas en la línea, como vos decís. Exacto. Entonces, se supone que ya en el sí que la gente nos va a costar más. Entonces, si uno lo logra, entonces, ¿cómo lo hiciste para yo poder hacerlo? Porque yo de fijo lo puedo hacer mejor, ¿verdad?
Claro.
Entonces, eso no...
Tú sabes que a mí ese día me pasó algo que wow, me rompió el corazón, porque digo, el caso de que aquí sea minoría, la afrodescendencia es impactante, tú sabes. Y para mí, aún siendo afrodescendiente de otro lugar, es como, wow. Yo tengo esta amiga, Shara Duncan.
Sí, claro, Shara Duncan.
Que es uno de los seres humanos que de verdad yo le digo, o sea, tú eres una de mis Barbies favoritas, como si hay una profesión que uno dice, yo quiero ser así cuando grande. Shara para mí es una de esas personas. Yo tuve la oportunidad, el privilegio de conocerla a ella, no en cosas de profesionales ni nada, sino de una, como un grupo muy íntimo, una amistad muy... Y qué sé yo, el otro día, yo creo que pensando en ese tema mismo de las discriminaciones raciales y todo esto, me puse ahí a buscar en Twitter, que Twitter es un hoyo negro de cosas.
Oye, ¿verdad? Yo no puedo estar en Twitter.
Me
va mal la mía.
Y yo escuché cosas como que se dijeron o que se comentaron por lo mismo, porque si ya tú tienes una carrera, si tú tienes un puesto, y además tú eres mujer negra y estás ahí, ¿por qué tú? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué te lo regalaron? ¿Sabes? ¿Cómo
te lo regalaron?
¿Qué hiciste?
¿Qué
hiciste? ¿Qué
hiciste?
¿Qué fue? ¿De quién tú eres familia?
¿Con quién estuviste?
Entonces, ¿qué favores le deben a tu familia? ¿Sabes? Yo decía, wow. Y me dolía porque yo decía, wow. Shara, si yo no puedo admirarla más, ¿sabes? No puede ser un ejemplo más.
Ella sí,
más.
Queens Duncan, ¿verdad?
Sí,
uh-huh.
Sí, sí. Y ven, es una cosa, es una persona que quiere un montón, que ya lo sabe. Y yo leí eso, eran como noticias viejas, ni siquiera era como de ahora, actualizadas. Y me dolió tanto, yo decía, wow, qué fuerte.
Pero ya da igual, de entrada en Costa Rica, como, es feo decirlo como idiosincrasia, pero será dicho hasta que sea lo contrario. Uh-huh. Pero ya de entrada, cualquier cosa buena que alguien tenga, o que alguien consiga, o que alguien logre o alcance, siempre es porque quién sabe qué hizo.
Claro.
Siempre.
Esa es una cultura ya aquí dentro del país.
Exacto. Sí, es idiosincrasia.
Sí, sí, sí. O sea, Franklin Chan dice que esto es como que todos los países tengan como, que sean un infierno, un caldero. Y todos tienen, algunos tienen tapa, algunos tienen un cerrojo, y el de Costa Rica es un caldero sin tapa. Pero si usted sale de ahí, usted lo logra. Pero la dificultad es llegar al borde para poder salir de todo,
sí,
esto. Porque la gente está jalándote los pies para que vos no lo logres. Y de verdad es un serrucho tan fuerte.
En Costa Rica es así.
Y ojalá, ojalá porque usted sea una buena persona, porque son las personas que de verdad quieren hacer un cambio. Uh-huh. Y decir, vamos todos, las que muchas veces no pueden sobresalir porque la gente les chupa la energía.
Sí, claro.
Hasta que ya no quede nada. Y entonces es como,
ay, sí,
puta madre.
Es difícil.
Sí. Es súper difícil.
Mensaje final, chicas. ¿Qué mensaje? Bueno, hablamos de todo, no solo ser mujeres de Costa Rica. Eso fue como una tertulia entre mujeres negras, una cosa así. Quisiera escuchar el mensaje de ustedes final de ser mujer negra en este país. Y me gustaría no solo como un mensaje como de qué les quedó de este podcast, de este episodio, sino también que leen un mensaje a esas mujeres negras que nos están escuchando, inclusive que no son mujeres negras también, porque este espacio es para que todos aprendamos y nos eduquemos sin importar nuestro color de piel, nuestro género. Entonces, ¿cuál es el mensaje que ustedes quieren dar así para cerrar con broche de oro este episodio? Tichelle,
okay, yo quiero primero.
Sí, yo te vi así como, dígame, dígame.
No, yo era como, necesito que le diga a alguien porque se va a hacer un silencio súper incómodo. No, o sea, creo que es a ver, no hay un nosotros y no hay un yo, primero. Entonces, no podemos pretender que el otro entienda qué es lo que soy si yo no entiendo qué es lo que soy primero. Y vivimos en comunidad, pero es importante la individualidad. y el poder definirse y afirmarse como, como personas, más allá de género, raza, lo que sea. Uh-huh. Porque también la gran mayoría, yo creo que la mayor parte del conflicto que existe hoy en día es porque no estamos haciendo el trabajo para adentro, porque es el que es más difícil también.
Claro.
Hay que tener las agallas para enfrentarse a los propios demonios.
Claro.
Pero eso, y entender que ser mujer es un aspecto demasiado valioso, tenemos demasiado a favor en nosotras mismas, uh-huh. y no tenemos que esperar a que la sociedad nos los dé. O sea, uno puede hacer cosas de cero. O sea, somos, si vamos a la naturaleza, yo no quiero tener hijos, pero somos generadoras de vida y aplica para absolutamente todo.
Claro.
Y lo mismo, la fuerza que tenemos como mujeres negras, hay demasiada cultura, es muy rico lo que tenemos, uh-huh. como para tenerlo como algo negativo.
Uh-huh.
Y es ser, yo puedo ser quien yo soy, puedo ser firme en mis decisiones, no necesito dañar al otro. Yo te doy un no, te lo voy a dar con una sonrisa en la cara, pero es un no rotundo. Entonces, aprender a ser auto, o sea, la autoconfirmación para mí es la clave de todo. Es
qué lindo fácil. Eso sí. Estuvo muy lindo. Fuiste la primera, pero estuvo muy lindo. Yo a eso quiero agregarle el tema de las redes sociales. Yo que trabajo en este mundo de marketing digital y que paso mucho contacto con la gente que me escribe de afro, un día les pregunté en las historias que si un posteo les cambiaba el estado de ánimo. Y como el 90% me puso que sí.
Sí, claro.
Entonces, hay que estar muy pendientes de qué es el tipo de contenido que estamos siguiendo. O sea, no sigas contenido que te va a dañar, que te va a afectar. Ay, que sos una ridícula porque no seguís tal cosa. No importa, no lo siga. Si usted siente que eso no lo deja vivir en paz, no lo siga. Y uno tiene que ser muy selectivo con las cosas que sigue, porque ahí es donde empieza la lucha interna.
Sí, claro.
Porque ahora pasamos con un teléfono en la mano, entonces todo es Instagram, todo es Facebook, y uno tiene como que también estar en el mundo real. Yo soy una persona que aunque trabaja en esto, yo trabajo en eso, pero no paso tanto en eso, porque para mí a veces las redes pueden ser como...
Y es que el bombardeo ya es un montón sin redes sociales, y ya las redes sociales superan las cosas, entonces es también eso, hermético. Hay que aprender a bajar la persiana.
Exacto.
Y construir para adentro.
Uh-huh. Exacto. Sí. ¿Cómo es tu mensaje final?
Bueno, yo puedo decir, bueno, también yo no solamente hablo como para las personas que nos oyen, sino también me hablo a mí constantemente. Yo uh-huh. creo que cuando te estoy hablando a vos, me estoy hablando a mí también. Y es la cuestión de que, sí, todos somos uno, y uno somos todos, ¿verdad? Y nosotros como personas, ya sean asiáticas, blancas, negras, pues necesitamos, sí, más autorreconocimiento y enfrentar lo que no nos gusta de nosotros y lo que vemos feo. Hay cosas que son feas,
uh-huh.
y no podemos simplemente voltear la cara, y cuando las encontramos tenemos que darnos cuenta de qué queremos hacer con eso.
Uh-huh.
Es como cuando uno ve una película de miedo y haces como, no, pero estás así viendo la película de miedo, tienes que verla de frente y decir, uy, creo que no quiero volver a ver esto nunca más, entonces no lo vas a ver, pero supiste manejarlo. Entonces, lo que yo pediría para mí, me lo estoy diciendo a mí otra vez, es como, hay que seguir la rueda y hay que reconocernos más y enfrentar más las cosas y perder los estigmas y no crear resentimientos a partir de lo que no conocemos, sino más bien informarnos y conocernos más, no tener miedo a la conexión.
Claro, así es.
Para poder crecer juntos, uh-huh. ¿verdad?
Qué lindo. Ay, no, qué lindos sus mensajes.
Gracias.
Yo presionada.
Ah, ahora sí. No,
tienes que cerrar con broche romántico.
La musiquita.
Te está durmiendo las dos copas de vino.
No, sí, ya estoy
tapiz. ¿Qué café?
Yo lo que hay es que pegarse a la fiesta.
No, me sabe que mal, te imaginas. No, yo siento que, a ver, no sé, como que, y pensando que estamos en Costa Rica, y eso que hablaban ustedes y de conocernos, que no nos dé pena conversar, que no nos dé pena estar de un lado o del otro de las opiniones, que no nos dé pena hacer feo. Tú sabes, decir algo que de repente no era adecuado, tal vez te da una oportunidad para aprender. Yo siento que si nosotros tenemos las cosas de corazón, si lo estamos haciendo en buen ride, las cosas se notan. cuando, porque uno puede ser ignorante, yo soy súper ignorante.
Sí, no.
Pero me, yo hago preguntas, y yo hago preguntas en buen ride, porque de verdad yo quiero saber, y yo quiero crecer, y yo quiero dejar de ser ignorante. Entonces, como uno, eso, conocer al otro, tener experiencias, abrirse a tener experiencias, obviamente, es más fácil tener un montón de prejuicios, o sea, nadie aquí está juzgando a nadie con una vara moral, o sea, es normal querer tener, tener prejuicios o aferrarse a los prejuicios porque el mundo se hace más fácil, tú sabes, como, yo voy a decir que nada más hay 5 tipos de seres humanos y estos son así, 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 ya yo siento que ya yo no tengo que aprender nada nuevo y me puedo recostar. Pero en verdad, la vida puede ser muy rica cuando te das cuenta que todos tenemos 1 millón de dimensiones y que somos seres humanos súper complejos y que por eso es que vale la pena dejar los prejuicios, porque de repente tú te vas a dar cuenta que cada humano es un mundo y que a veces toda esa información que tú crees que tienes de esta persona por cómo se ve o por el género o lo que sea, al final no necesariamente, ¿tú entiendes? Entonces como... darnos el chance a nosotros de entender nuestra propia, lo que tú decías, de entender lo complejo que somos nosotros, para poder también entender a los demás y entender que estamos aprendiendo. Y que estas son conversaciones importantes, pero es como los bebés, que primero comienzan a hablar y hablan mal, pero de repente ya comienzan a comunicarse mejor y entender, y ya sus palabras se convierten en acciones y en su forma de relacionarse con el mundo. Yo creo que así igual vamos nosotros en un proceso. Estamos conversando, muchas conversaciones pueden salir mal, ¿sabes? Muchas cosas, muchos mensajes se pueden malinterpretar. A veces uno dice cosas y dice, ay, contra, tal vez esto no era lo que quería decir, o el otro te dijo algo y no era, sí, está bien, o sea, Carla tiene una interpretación de su cultura de una forma, Tichel también, Kumari de otra, sí, ahí vamos hablando, ah, a mí me cuadra la mía, la tuya, sí, pero vamos hablando, estamos aprendiendo a hablar, por lo menos estamos intentando decir palabras. Y yo creo que ese va a ser el único proceso para que la conversación madure y para que nosotros podamos madurar como seres humanos. Entonces,
oye, lindo.
Una cosa más.
Lindo también.
Todo esto y toda esta autoacción que tenemos con nosotros con humildad, ¿verdad?
Claro, siempre con humildad.
No
claro.
Crear soberbia, ¿verdad? Vernos a nosotros como esa persona que de verdad, o sea, que tiene de mano no saber. Claro. No es posible que todos tengamos control sobre toda la información del mundo, de la gente. Entonces nosotros necesitamos ya apropiarnos de esta manera de ser humildes, porque eso nos puede, quién sabe quién nos va a llevar, a dónde nos va a llevar. Yo no estoy diciendo que yo sea la más humilde de todas o lo que sea, pero sino que tener esa iniciativa de mente, porque tener una ventaja cognitiva sobre una persona más bien al final lo que te puede generar es más conflicto.
Claro. Ay, se me olvidaba algo. Yo posteé hoy en mis historias, ya vamos a terminar. Yo posteé en mis historias, como que las iba a tener ustedes, pero lo posteé muy tarde. Entonces, le puse a la gente que si tenían algún comentario, una pregunta, y una chica puso algo, entonces vamos a leer la pregunta. Okay. Ella me puso, ¿alguna vez les han dicho, ay, me encantaría ser una mujer negra como usted? ¿Qué opinan cuando les dicen eso?
Sí,
no me han dicho eso, me han dicho, yo quiero tener chiquitos negros.
Sí,
también, sí.
Eso,
eso también.
O me ha pasado que yo tengo amigas que dicen, ay, es que yo quiero tener un hijito negro. Ay, a mí me encantaría. ¿Cuándo vas a tener un bebé negro? Y yo.
Yo he escuchado, yo quiero andar con un negro.
Ajá,
eso también.
También.
Que bueno, de una manera no tan malo. Hay gustos son gustos. Usted quiere andar con un chico pelo largo, pero no sé qué estereotipo puede existir en la gente. ¿Por qué quiere usted andar con un hombre negro específicamente?
No se sabe por qué. Era la misma razón. La fogosidad del fuego, ya tú sabes, ahí está.
Pero eso es un estereotipo también.
Eso también es un estereotipo.
Gracias, Michelle.
Sí, porque no significa que porque seas un hombre y tal vez seas muy alto.
Sí, pero hay un estereotipo ahí.
Vamos bien, estamos cerrando. Ay, mira, casi lo logramos.
Gracias, se desvirtuó.
Pero es que de ahí ya se fue la pregunta.
Buena pregunta. Pero sí, ese es otro tema, tenemos que hacer otro espacio como de estereotipos de los hombres, invitar a chicos, sí, porque ese es otro tema que duro.
Y que no es cierto.
Sí, chicas, muchas... Ah, ¿qué quieres decir?
No, no, que en respuesta a ella, a la pregunta, como, si, si pasa el, ay, yo quiero ser negra, pero es porque usualmente, a nivel cultural, global, todo el mundo quiere lo que el negro tiene, pero nadie aprecia al negro.
Ay, no sé si está, y no, no sé si estarían dispuestos a estar en los zapatos de uno.
No, jamás, porque sí, para ellos el, no existe el sufrimiento.
Ajá, pero les gusta, no, el sabor, les gusta
todo, la comida, todo el tono de piel, el hecho de que uno siempre, invierno, verano, siempre está como en un color
ideal.
Exacto. Pero no es el ser negro, es que quiero lo, claro, que usted tiene. Y por eso viene la apropiación cultural y todo.
Deberíamos de hablar de eso un día.
Va a haber una parte 2.
Yo tengo mis opiniones, sí, al respecto. Sí.
Eso,
va a haber una parte 2. Chicas, muchas gracias por aceptar venir al episodio. Yo quería tenerlas a ustedes por sus experiencias, cada una, no sé, con ustedes conecté muy bien en el episodio la vez pasada. Entonces creo que otras chicas también va a conectar mucho con ustedes en el episodio, así que gracias por aceptar y tomar el tiempo para venir.
Con mucho gusto, feliz, es un honor.
Y muchas gracias a ustedes por escuchar este espacio. Recuerden que me pueden seguir en Facebook y en Instagram como Mi Vida Afro, y también estar atentos a los próximos episodios. Gracias por escucharnos en este espacio. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube como Mi Vida Afro.